original sound system. Mackey Macro.
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta.
Y lo están cambiando. Muy buenos días, saludos desde los estudios de Quack FM. Escucháis La ciencia es femenino, el programa de divulgación científica con perspectiva de género. Y hoy tenemos un montón de cosas y todas concentradas en una sola científica que pasaré a presentar en breve. Un saludo a nuestros compañeros de La Téntica, Isabel Fernández Palomo y Jorge Delgado, que están a los mandos allí a través de la pecera y que serán los encargados de que esto suene fenomenal y de las partes musicales. Hoy, 12 de mayo, es el Día de las Mujeres Matemáticas. Así que un saludo a todas nuestras compañeras, que en Galicia tenemos buen material matemático y muchas mujeres. Luego hablaremos también de ellas así rapidito. Y daremos el anuncio del pistoletazo de salida de nuestro tercer Congreso de Salud Integral de la Mujer este año, organizado por la Ciencias Femenino en el MUNCI, Museo de Ciencia y Tecnología, dedicado a nenas y mozas. Pero no me voy a dilatar más. Hoy tenemos a nuestras compañeras del programa. Eva Castro, muy buenos días desde Ourense. Cuéntanos que te vas a responsabilizar, como siempre, de ese ruidillo en las redes sociales.
Muy buenos días, muy buenos días. Qué bien se os ve ahí en el estudio. Yo tenía ahora mismo un problema aquí con la técnica porque no puedo estar ahí con vosotras. Bueno, ya tenemos nuestro hilo de Twitter diario iniciado para que podamos ir subiendo todas las cosas interesantes que hoy nos va a contar Suki. Así que ya sabéis que podéis comunicaros con nosotras a través de esta cuenta, igual que la de Facebook, LinkedIn, YouTube. Estamos en todas las redes con el hashtag La Ciencia es Femenino. Muy buen programa, compañeras.
Muchísimas gracias, Eva Castro. Y de Eva a Eva, la primera mujer según la mitología casi cristiana, Eva Muñoz. Muy buenos días. Estás un poco pachucha. Los virus andan, no sé si por tu casa, pero sí por tu cuerpo.
Yo creo que sí. Entran por los cuerpos de los pequeños y acaban arrasando con los de los grandes, ¿no? Como en todas las casas. Bueno, un placer como cada domingo estar aquí, aunque esté a medias corporalmente hablando. Un saludo, y hoy si me lo permites, Ariana, ya que nuestra compañera Mariví de producción no podrá acompañarnos, que anda viajando de sur a norte, decirle a todas las oyentes y a todos nuestros oyentes que pueden hacernos llegar aquellas propuestas de científicas que trabajen en Galicia, por supuesto que sean gallegas o ejerzan aquí su profesión, para aumentar esta gran comunidad que ya estamos formando en las ciencias femenino. Y pueden hacerlo no solo a través de mensajes en las redes sociales, por supuesto, sino a través del número de teléfono 606 15 24 09. Ahí podrán contactar con nosotros y decirnos a quién quieren que entrevistemos en los próximos programas, ¿vale? Un saludo a todas y un fantástico programa. Deseando escuchar a Suki como cada día.
Pues muchas gracias, compañera. Pues ya lo habéis dicho ambas. Hoy tenemos redoble de tambores en el estudio de Quack FM a la doctora en química, Suki Castro. Bien, hacemos aplausos generales. Bueno, Suki Castro es ya compañera. Por eso hoy nos toca programa beta, es decir, ya ha sido entrevistada, que son los programas alfa, pero como nos trae, vuelvo a repetir, como dirían en Dumbo, la trompa llena de noticias, hoy tiene un programa dedicado todo a ella, porque yo lo comentaba antes cuando me enviaban la lista para generar interés a la lista de distribución. ¿Sabes qué sustancia química va a sustituir a los contaminantes de las neveras? Pues que sepáis que Suki Castro se dedica a esto, entre otras cosas. Pero ya dije que hoy 12 de mayo era el Día de las Matemáticas y ella es química, pero podemos hablar de las relaciones que tiene y sobre todo, como hemos hablado o titulado al programa, es arte, ciencia y cultura, porque es de lo primero que vamos a hablar hoy, del proyecto Zika Gallery, que es un proyecto, una interesante iniciativa que en colaboración con el FECID y el Centro Interdisciplinar de Química y Biología, que eso es lo que significa CICA. Y creo que estás tú argallando por detrás. Cuéntanos qué es eso y en qué se ha materializado.
Ajá. Buena. Bueno, ante lo primero es daros las gracias por traerme de beta. No me sabía yo esto, lo del alfa y beta. Me encanta la fase beta. La fase alfa me gustó mucho. La fase beta seguro que también. Y encantadísima además de volver a este estudio, porque yo había estado en Quack, en este estudio de Quack FM hace muchísimo tiempo hablando del coche de hidrógeno. Me habían entrevistado, sí, los chicos de la Facultad de Ciencias, que habían empezado con un programa muy de divulgación muy, muy chulo y muy interesante. O sea, que hago beta. Hago beta doble.
Oye, por cierto, ahora, mira, ¿sabes que somos el único programa, sí, que ininterrumpidamente de ciencia se emite en Quack FM desde 2019? Que hay intentos de volver a hacer programas científicos, pero no permanecemos, y no es por nada. Eso es gracias a porque hay mucho equipo. Porque si no te cansas, si estás tú solo. Así que gracias, claro, a Urienzanas, claro, que sois parte de este seguir aquí.
Claro,
y a todas,
claro,
las compañeras.
En todas estas iniciativas el equipo es lo más importante. Y no hace falta que sea un equipo muy grande, pero no, tiene que ser un equipo muy implicado.
Muy
supongo
implicado.
Que es lo que os ocurre a vosotros.
Sí,
o sea, seguro. Sí. Bueno, pues CICA Gallery, a ver. Esto es una especie de locura que me encanta. Yo llevo hace bastante tiempo con ganas de hacer cosas de arte y ciencias. Y si queréis, luego puedo hablar de dónde o cuándo empecé a darle vueltas a estas historias, pero ya hace un tiempo. El caso es que el año pasado se dio la casualidad de que en el centro, en el CICA, es el centro de investigación en el que yo trabajo, además de en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Coruña, pues en este centro apareció una persona. Porque al final casi todas estas iniciativas son vienen de motivaciones personales, muy, muy personales. Y apareció una persona, la persona que se dedicaba a la comunicación, que es Óscar Huertas. Y enseguida conectamos entre los dos. Yo estoy allí como investigadora, pero empezamos a hablar de nuestras inquietudes y él vio que a mí me interesaban estas cosas de arte y ciencia y me dijo un día, oye, yo creo que vamos a solicitar una ayuda a la FECIT, al Ministerio, para ver si conseguimos un proyecto de algo relacionado con arte y ciencia para desenvolver aquí dentro del CICA. Hay que hacer un equipo con más gente que se implique, pero tiene que ser gente que tenga un sensibilidad por estos temas, porque si no, los investigadores estamos muy ocupados, todo santo día con las cosas de investigación. Estoy diciéndolo de broma, pero es tal cual, es así. Entonces,
sobre todo con publicar, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, con producir,
producir.
Y publicar, evidentemente, pero si fuese solo publicar, pero es que hay que conseguir dineros para financiar los proyectos y eso da un trabajo extra que también es importante. Bueno, total, que enseguida Óscar me lo propuso, empezamos a buscar equipo y él se implicó en esa solicitud, en darle forma, en contactamos con Débora García Bello, que en ese momento estaba haciendo, aún no había terminado su tesis, que va sobre química y arte, y que sabíamos también que su sensibilidad, ella también pertenece a CICA, y que su sensibilidad por estos temas ya estaba clara y patente. Y así fue. El caso es que tuvo muy buena aceptación también dentro del centro, cosa que yo no sabía qué es lo que iba a ocurrir, pero el director del centro, Jaime, se implicó también en esto, nos dijo, venga, pa'lante, yo os apoyo. Si no hubiese sido de esa manera, también hubiese sido imposible, también con la gente de administración del centro. Y el caso es que, nada, escribimos ahí en unas páginas, plasmamos nuestras ideas locas de un proyecto de arte y ciencia, y este aquí, que vamos y conseguimos la subvención, y luego había que desarrollarlo. Y
pues cuéntanos en qué consiste, porque creo que tenéis un montón, sí, de artistas metidos en un laboratorio.
Ajá. Sí, pues mira, lo que hicimos fue proponer que se pudiesen desarrollar residencias de artistas dentro de nuestros laboratorios y que durante esas residencias tenían que producir obras de arte. Tenían que producir cada uno de los artistas dos obras de arte, pero tenían que ser obras que se produjesen mediante la interacción con los científicos. No era que fuesen allí a montarse su película y a utilizar la ciencia, sino que tenía que ser algo en que se integrasen el trabajo de los y las ideas y la manera de pensar y la manera de trabajar de los investigadores y de los estoy viendo las imágenes, por eso digo mira qué chulo, y de los científicos. Lo que pasa es que teníamos la limitación del tiempo. Esto es un proyecto que entre que se solicita y luego hay que dar el resultado final pasa menos de un año. Bueno, desde que se concede hasta que hay que dar el resultado final pasa menos de un año. Entonces, las residencias fueron de solo 2 meses y medio, el tiempo que los artistas pudieron estar en los laboratorios. Y eso, si hay algún artista aquí que esté escuchando, se dará.
Que estará.
Espero que sean unos cuantos. Eso es una cosa dificilísima. Para los investigadores, tener resultados después de 2 meses y medio, de 3 meses, es prácticamente imposible. Es una casualidad tremenda conseguir eso. Y para los artistas, pues 3/4 de lo mismo. Entonces fue algo maravilloso lo que se consiguió ahí.
Pues la verdad es que estamos viendo y daría solo esto para todo un programa, porque incluso hay una especie de diarios de laboratorio.
Sí.
Por ejemplo, ahora estoy leyendo a Verónica Moar, que hacía muestra con las partículas de porcelana. Y de ahí, claro, salen cosas increíbles. ¿Cómo seleccionáis? Y sobre todo a la gente que esté escuchando, que sea artista, como dice aquí, ¿cómo entrar en un laboratorio siendo de letras y arte? ¿Cómo seleccionáis? ¿Cómo se presentan? ¿Y cuál es el criterio de selección?
Bueno, Chucky. Hicimos una convocatoria abierta. En el momento en que sabíamos que íbamos a disponer de ese dinero concedido por la FECID para poder subvencionar el proyecto, porque por eso pedimos un proyecto. No es que no tuviésemos la idea, es que lo que necesitábamos era también un sustento, un soporte económico, porque si no, las ideas o todas estas cosas se pueden hacer, pero es muy difícil que cuajen, que acaben de cuajar. Y entonces, en el momento en que tuvimos ya la aprobación del proyecto y sabíamos que contábamos con un dinero para las residencias artísticas y luego para sacar la obra y mostrarla, hicimos una convocatoria abierta, una convocatoria pública a la que se podía presentar cualquier artista. Hicimos una convocatoria para un artista un poco más senior y para 4
junior.
Más junior, no por edad, sino por trayectoria.
¿Cómo se puede acceder? ¿Habéis convocado ya la siguiente?
Todavía no, porque aún estamos viendo si podemos tener cash para la siguiente.
Entonces,
esa es la cuestión. De momento,
atentos,
no.
Estad atentos.
Estad atentos porque nuestra intención, después de cómo ha salido esta, es continuar. Entonces, cuando salió esta convocatoria, sorprendentemente, igual que todo en este proyecto, para mí sorprendentemente se presentaron muchos artistas y muy buenos. Las solicitudes eran, yo dije, bueno, pues a ver si tenemos éxito. Los primeros días había casi ninguna, entonces dice, vaya menuda, vamos a tener aquí, a ver si conseguimos 5, que sean, que va. Hubo muchísimos y muy buenos. Y dentro de esas solicitudes, claro, nosotros tuvimos que hacer una selección, que fue dificilísimo, porque cuando hay gente muy buena, hacer la selección, pues...
Te dejas a gente fuera que merece la pena, claro.
Claro, entonces tuvimos que utilizar más criterios que no solo la calidad, por desgracia. Por desgracia, que tuvo que quedar gente muy buena fuera porque teníamos que utilizar más criterios y no podíamos admitirlos a todos. Un poco elegimos gente de distintas disciplinas, eso ya para comenzar, para tener una variedad y también para que eso ayudase a enriquecer la interacción con los científicos. Porque imagínate, si solo elegimos a gente que se dedica a una disciplina, pues ponle que la escultura, solo habría un feedback de escultores hacia los científicos del CICA. Entonces nos parecía que uno de los criterios que teníamos que imponer era si era posible, por las solicitudes, que hubiese variedad de disciplinas. Y lo conseguimos porque es que se presentaron cosas que no os lo podéis ni imaginar, o sea, de lo más variado. Yo cada solicitud que iba llegando yo decía, no puede ser, también esto...
Bueno, dínoslo, ¿qué cosas sí, te sorprendieron?
Yo qué sé, mira, había gente, pues yo qué sé, gente de danza, gente que hacía joyería, gente que, escritores, escribiendo ensayos, por supuesto, luego ya lo que sí me esperaba era escultura, pintura, artes gráficas o esto, ¿cómo se llama? Fotografía, vídeo, cosas de ese tipo, pero ya te digo que aparecía ahí un poco de todo, performance.
Bueno,
un DJ, bueno, una cosa muy loca.
Hay una cosa que no has dicho y esto hace que sea lógico que al final se apuntara mucha gente. Tú, Suki, ya lo comentamos en el programa Alfa, eres una gran fotógrafa, has tenido exposiciones museísticas, tienes obra en muchos sitios y además estás en un colectivo muy activo de, digamos, de fotógrafas artísticas, con lo cual eso te daba mucho acceso a difundir y a correr la voz como con los artistas. Y luego, efectivamente, Débora García Bello es comisaria de exposiciones, acaba de publicar un libro que tiene relación probablemente con su doctorado, que es La química de lo bello, y además es un doctorado en el que se une la química y el arte, la pintura, los pigmentos, etcétera, etcétera. Era un excelente caldo de cultivo.
A ver, sí, era un excelente caldo de cultivo y sobre todo que yo llevo mucho tiempo interesándome por estos temas. Yo no me puedo definir como fotógrafa, porque yo soy en todo caso aficionada a la fotografía.
Síndrome de la impostora es esto, ¿eh?
¿Qué?
Síndrome de la impostora es esto.
No, a ver, no es síndrome de la impostora, es porque realmente yo no creo que tenga... Bueno, mira, una cosa que es importante, como yo digo, yo me gano el dinero con la química y me lo gasto con la fotografía. Cuando empiezo a ganarme dinero con la fotografía, a lo mejor me tiro un poco el, no sé, que digo soy fotógrafa, pero no, de momento no es así. Entonces, ya sé que no es un criterio, pero es un criterio que hoy en día sí que es importante para la gente. Y sí, es cierto que hago exposiciones, tengo una visión de la fotografía que he estudiado, aunque no de manera arreglada, sí que tengo una formación desde hace muchísimo tiempo, pero soy más bien autodidacta. Eso no quiere decir nada en el mundo de la fotografía. Hay geniales, maravillosos fotógrafos que son autodidactas.
Es una forma de mirar.
Sí, es una manera de mirar. Pero lo que sí es cierto es que mi inquietud, no solo por la fotografía, sino por muchos tipos de arte y formas de cultura, sí que siempre ha estado ahí y siempre me ha llevado por ahí. Como es algo que me entusiasma, pues acabo implicándome en temas y con gente que está relacionada con ese mundo. Y es cierto que conozco a gente de esos campos. A Débora, casualmente yo la conocí por ser científica, porque Débora fue alumna mía y de ahí es donde empezó a surgir nuestro conocimiento, nuestra química y nuestra amistad. Lo que pasa es que ahora ya estamos en otra fase, ya más de compañeras, claro.
Ya sois, tenéis una reacción establecida, un enlace covalente a lo mejor.
Sí. Ahora ya tenemos otro tipo de relación, pero que curiosamente empezó con la química.
Bueno, nómbranos quiénes son los artistas y qué pasa después de esos 2 meses y medio.
Ajá. Pues bueno, cuando hicimos la selección, pues tuvimos que seleccionar a un artista más senior y otros un poco más junior, no por edad, insisto, porque ahí hay gente que no es que sea tampoco especialmente joven. Pero luego tuvimos que hacer también una selección de grupos de investigación, porque en el CICA hay más de 20 grupos de investigación que trabajan en cosas muy diferentes relacionadas con la química, la biología, la medicina. Entonces hubo que hacer una especie de, nosotros le llamamos un Tinder interno.
Sí, un match. Buscar match.
Buscar uno con otro. Entonces al final conseguimos ahí un buen match. También hubo grupos de investigación que esta vez se tuvieron que quedar
solitos.
No fuera, porque cuando los artistas estaban dentro del CICA, sí que tuvieron la oportunidad de moverse por los distintos laboratorios y de relacionarse con los distintos grupos de investigación. Es cierto que había uno, el que tenían asignado, que estaba más implicado en cuanto a su disponibilidad, pero yo creo que algunos de ellos sí que tuvieron la oportunidad o sí aprovecharon esa oportunidad de moverse y conocer más grupos de investigación.
Vamos a dibujar la mente del oyente para que se haga una idea. Sí. Como no tenemos aquí, no es televisión, ¿qué match fueron? ¿Qué laboratorio
pues,
con qué proyecto?
Claro, pues a eso iba. Entonces, pues a ver, puedo empezar por Verónica Moar. Verónica Moar es ceramista, es una ceramista que ya tiene una trayectoria dilatada, muy buena. Verónica hace cerámica. A mí me gusta mucho lo que hace Verónica, porque tiene una especie de... Siempre trabaja con una especie de trampantojos. Atrapahoyos, me dijeron los del servicio de normalización, que lo hay que decir en galego. Atrapahoyos, que también es una palabra bonita. Y esa especie de trampantojos, pues a veces son piezas que imitan piedras, pero en realidad son piezas de porcelana huecas que funcionan como piedras que flotan, por ejemplo. O piedras que están rotas y tienen un agujerito y su interior se ve dorado, como si fuese de oro. Esas son algunas de las piezas que yo conocía de Verónica. Y ahora, ahora no tiene otras piezas que son imitando las formas de algunas de las artes o cosas que se utilizan en artes de pesca. Por ejemplo, estos pequeños flotadores que llevan las redes, que a veces llevan una especie de lapitas incrustadas, tiene un nombre pero no lo recuerdo.
No son Verónica. Las boyas, son los flotadores.
También tiene boyas. Estoy hablando de estos flotadores que son como una especie de donus o de donetes redondos, pues en esos tiene algunas piezas que utilizó en este proyecto, que son esa especie de donetes. Claro, estos son normalmente, no sé si os dais cuenta, pero que normalmente son de algo que flota, por supuesto es hueco, y pueden ser de plástico. En general son de algún tipo de plástico. Y ella los hace con porcelana. Es decir, a mí me rompe la cabeza, porque tú te imaginas algo que tiene la textura y la forma de plástico y ella lo hace de porcelana, que son muy frágiles, que también flotan porque van huecos. Eso es un trampantojo para mí. Eso siempre está engañando. Y ella utilizó estas piezas para hacer una de sus obras, en la cual integró como una especie de... como si fuese... podría parecer que es uno de los esmaltes que se utilizan en cerámica o en porcelana, pero no es un esmalte, es una de nuestras perusquiñas. Ella hizo crecer... hicimos crecer cristales de perusquiña encima de los flotadores de porcelana o de esos trampantojos de flotadores de porcelana que Verónica fabrica.
Perusquiña es eso que estamos viendo azul.
Sí, la perusquiña es eso que estáis viendo azul.
Gracias a Jorge.
Son unos cristalitos que además yo estuve en la expo haciendo un vídeo porque con la iluminación de la sala esos cristalitos brillan mucho.
¿Son fluorescentes?
No son fluorescentes, pero tienen un brillo muy especial. Tienen un color muy llamativo, son azules, así muy potentes. El color no convencía mucho a Verónica, pero ese brillo que salía le da un aspecto también un poco mágico. No se sabe muy bien qué es lo que va a ser eso. Esa fue una de sus obras. Luego hizo otra obra, también trabajando con materiales, porque Verónica, no lo he dicho, pero Verónica estuvo en el laboratorio Dudece Sólidos, que es el laboratorio, el grupo tuyo de investigación en el que yo estoy. Empecé por Verónica porque es la senior. Y ella justo estuvo en nuestro laboratorio porque a ella le interesaba trabajar con materiales. Es decir, hacer algo con sus porcelanas, pero trabajando con alguien de materiales. En la otra obra que tiene Verónica, trabajó con biopolímeros, que nosotros utilizamos a veces para integrar las perusquiñas o estos materiales que nosotros queremos utilizar pues para hacer refrigerantes sólidos. Bueno, pues ella hizo un biopolímero, que es ese, estoy viendo ahí, es una película de alginato de sodio, en la cual depositó o integró piezas de trocitos de porcelana, porque le interesaba trabajar mucho con lo que queda de los materiales y lo que queda de las cosas después de usarlas. Cosa que a nosotros también nos interesa en el grupo de investigación, es aprovechar las energías que quedan, los materiales que quedan, las cosas residuales. Entonces ella, aunque ahí no se ve muy bien, lo que hizo fue, en la imagen que estoy viendo yo ahora, pero hay fotos en que se ve mejor, más de cerca. En esa película flexible de alginato integró trocitos de porcelana, que son trozos de piezas suyas rotas, en realidad. Son cosas que son desechos, que se van a tirar,
y se obtiene,
que a ella la preocupan muchísimo.
Y se obtiene un material semirrígido, me imagino.
Se obtiene un material que es bastante flexible, que contrasta muchísimo con la rigidez de los trocitos de porcelana que lleva impregnados. Además, esos trocitos de porcelana, estas obras las hay que ver en vivo y en directo. Las imágenes no hacen justicia. Esos trocitos de porcelana son de estas porcelanas que yo os decía que llevan dorado, o sea, oro en realidad en una parte, con lo cual también tiene el brillo del oro. Son residuos con oro, es algo muy, muy poético. Tiene un brillo que hace juego con el brillo que también tiene los cristalitos de perusquiña que hizo crecer en los flotadores.
Bueno, pues es que hicisteis una exposición, o sea...
Sí.
Pero ahora no se puede ver porque se acaba de clausurar en Santiago.
Hicimos una exposición que no se puede ver porque se acaba de clausurar en Santiago, pero que esperemos que... O sea, lo que estamos haciendo ahora es ver en dónde la vamos a exponer, próximamente en Coruña y también en otros sitios de Galicia. Tenemos ya algunos contactos para otros sitios de Galicia. Si quieres te hablo de algunas de las o de los otros.
Sí, de todas formas a quien nos está escuchando pueden teclear en Google Zika Gallery y ver, ya sé que no es lo mismo que verlo en directo, pero ver... Este proyecto tan chulo que realmente supongo que mezclar arte y ciencia dejó a todos un poco impactados, tanto a los artistas y de gente de letras están en los laboratorios como a la gente de los laboratorios que como tú tienen inquietudes y que eso les encantaba, ese salseo de mundo no de publicar algo de ciencia, sino de encontrar esa poética en los materiales, ¿no?
Sí, sí, a mí me sorprendió muchísimo que realmente los investigadores, bueno, la cantidad de artistas que se interesaron y que se siguen interesando, porque nos siguen preguntando, ¿qué? ¿Ya hay otro? ¿Me puedo apuntar? O sea, es una barbaridad. Pero luego la respuesta de los investigadores también fue muy buena. Hubo muchos investigadores que se interesaron. No se pasaron artistas porque tampoco era eso el objetivo, pero que empezaron a ver de otra manera tanto su investigación como el arte o el trabajo de los artistas o las posibilidades que da la interacción del arte con la ciencia. Había gente que se imaginaba que el arte podía ser algo que iba a estar al servicio de la ciencia o la ciencia al servicio del arte, pero no era tan fácil imaginarse que pudiese ser algo integrado y que desarrollase junto o a la par algo nuevo para el científico, algo nuevo para los artistas, que lo enriqueciese.
Sí. Vamos a seguir nombrando porque si no nos quedamos sin ellos.
Ah, no, tenemos que decir. Mira, luego estuvo Breogán Xague. Breogán, que es alguien que hace instalaciones, estuvo en el grupo de Biocost. En Biocost trabajan con, entre otras cosas, con algas. El grupo de Biocost trabaja con algas. Hicieron un trabajo hizo un trabajo chulísimo. Él se fue con la gente de Biocost al campo, que en realidad es el mar, no es el campo, a donde ellos hacen el seguimiento de las algas que están creciendo pues, en las zonas intermareales. Y ahí estuvo viendo un poco cómo trabajan. Y también luego cómo guardan las algas que recogen. Cuando trabajan, pues hay días que se van a la intermareal y pueden trabajar bien y hacer buenas fotos y tomar buenos datos, y hay otros días que son infames y trabajan fatal y les salen unas imágenes horribles. Bueno, pues Breogán se quedó con eso, con esos problemas, con los defectos. Y luego, cuando guardan las algas, pues las tienen que guardar aplastadas. Cuando tú guardas un alga, igual que una flor, aplastada,
como
en un herbario, quedan muchos pliegues. Y también se quedó con eso, que a mí me fascina. Se quedó con los defectos. Y él lo que hizo fue recrear, pues, no sé si él admitiría esta palabra, de alguna manera esos defectos o esos pliegues, e hizo serigrafías, con espirulina, utilizando precisamente material de las algas, en donde lo que se ven son esos plieguecillos, que es en lo que él se quedó. Entonces hizo dos obras que tienen mucho que ver con los defectos. Y a mí me fascina porque en mi área, los materiales, realmente las propiedades más interesantes o más importantes también están en los defectos. Igual los que errores, en las personas, sí. Lo más interesante están los problemas, los errores y en los defectos.
Yo ya lo digo, la arruga es bella, lo decía, y los defectos y el carácter bueno, y esas cosas
sí, hace crecer sí. Más. Eso sí. Fue el trabajo de Breogán con Biocost. Sí. Luego estuvo Irene Sáenz con el grupo de Acuaterra. No sé si tenéis por ahí las imágenes
sí,
de Irene
sí, sí. Con Sol de Inverno, estudio en un sí. Fogar.
Irene trabaja con fotografía, con vídeo y con más cosas, pero aquí trabajó sobre todo con fotografía y con vídeo. En el grupo de Acuaterra hacen estudios de suelo y de aguas. Bueno, pues ella aprovechó esas materias del suelo para utilizarlas como reveladores. Ella se fue además a un terreno en el que trabaja esta gente, ella es de Doniños, y aprovechó para coger imágenes de esta zona y revelarlas, hacer un revelado con materiales, con partes del suelo de esa tierra.
Todavía más fascinante.
Es súper fascinante. Y de ahí saco algunas imágenes que son imágenes fotográficas, fotos del lugar. Y también saco imágenes abstractas con unos colores que tienen mucho que ver con la tierra. Y también, o sea, en papel, tiene una obra que son distintas piezas de papel fotográfico que expone en pared, encima de una mesa. Y también hizo un vídeo al que le metió unas imágenes abstractas y una música flipante, por eso esto hay que verlo.
Esto hay que verlo, sí, un medalla.
Sí, sí. Sí, el vídeo es te bebe. Sí, sí, un medalla, se llama medalla. Título su obra. Sí, porque,
esa es Irene Sáenz. Claro.
Esa es Irene Sáenz.
Nos estás generando sí. Una adicción a sí. Esta mezcla arte-ciencia. Sí.
Luego está Cillas Rodríguez, que estuvo con el grupo Esprela. Cillas, no sé si tienes por ahí las imágenes de Cillas. Cillas hizo... A ver, el grupo Esprela trabaja con... en genética y también trabaja con levaduras, con organismos vivos. Bueno, pues Cillas Rodríguez cogió materiales del trigo y quiso fabricar una especie de papel con esos materiales en los que además inoculó un hongo, de género mucor, no sé de esto, porque ella quería que sobre ese que fuese un material vivo, un material en donde ese hongo ahora mismo está creciendo, está expuesto, bueno, ahora ya no está expuesto porque estamos recogiendo la exposición,
variando.
Pero lo que está ocurriendo es que sigue variando.
Como, como la pared de algunos.
Ese hongo está, yo lo estuve viendo la semana pasada y de la foto que hay ahí a lo que es ahora, ya es distinto, porque empiezan a salir manchas negras, manchas blancas en esa sí, lámina de papel.
Como si fuese y luego, una placa Petri, digamos, de crecimiento, pero en este caso
es, sí, pero
un papel de trigo.
Es un
sí.
Papel que ella hizo de trigo sí. Con materiales con los que trabaja Esprela. Y otra de las obras es acuarelas. Ella fabricó acuarelas con unos colores maravillosos, un tinte plano verde muy sutil y un azul muy, muy sutil, también utilizando cultivos bacterianos de este grupo. Y sobre esas dos acuarelas, que en esta foto no se está viendo, porque en realidad en esta foto lo que se está viendo, la que estamos viendo ahora nosotros, es una proyección de una imagen de microscopía electrónica de lo que hay en el interior de esas acuarelas que ella creó utilizando los cultivos
la bacterianos. La forma 3D de la Bifidobacterium y el Lactobacillus, ¿no? Los de los yogures.
Efectivamente, porque en Esprela trabajan con este tipo de con los Lactobacillus y las Bifidobacterias.
Y ya nos queda una.
Y nos queda Inés Rodríguez, que estuvo con el grupo de NanoSelf. Inés Rodríguez, que su nombre, digamos, de trabajo es RIR and Company, que son las iniciales de Inés Rodríguez, cambiadas de sitio. Pues ella es una maravillosa artesana del textil, pero que también hace arte a partir de, además de tejer y de generar, crear tejidos. Y lo que hizo en Zika con el grupo de Nano Self es en tejidos que ella, fabricó o que ella hizo. Introducir los materiales que hacen en NanoSelf, que trabajan en nanociencia. Ellos trabajan con nanopartículas de oro y con nanopartículas de grafeno. Bueno, pues Inés lo que hizo fue generar dos obras en las cuales metió nanopartículas de oro, nanopartículas de grafeno en dos tejidos diferentes. Dos tejidos diferentes en cada obra, en las que además jugó mucho con la idea de quiralidad, que a ella la volvió muy loca. La quiralidad es las propiedades que tienen dos moléculas, que una es imagen especular de otra. Tienen la misma composición química. Pero su disposición en el espacio es diferente, porque una es imagen especular de otra. Así es como Inés vio la interacción entre la ciencia y el arte, que es algo fascinante. Pero lo más fascinante son las obras resultantes de eso. En una de ellas tenemos dos telas, una que impregnó con oro, con nanopartículas de oro. Claro, para Inés también fue mucha locura, y para los investigadores del grupo, el trabajo con las escalas. Porque claro, Inés trabaja, imaginaros, tejidos, estamos en una macroescala, sí. No estamos trabajando con cosas pequeñitas. Y las nanopartículas se trabaja en escala pequeñísima. No solo porque sean muy pequeñas, porque son nanos, sino porque las cantidades que se pueden obtener y con las que se trabaja en el laboratorio son mínimas. No, jamás trabajamos con, ya no digo con kilos, pues que ni siquiera con gramos, con miligramos son las que se obtienen, las que obtiene NanoSelf. Entonces ella jugó con esas pequeñas cantidades para, metiéndolas en sus tejidos, conseguir dar la imagen del grafeno, esa solidez que ella, yo creo, que asoció un poco con esa solidez y además ese color oscuro, que nos lleva a algo un poco más, no sé si rígido es la palabra, y por otra parte las de oro, que nos llevan, ella además las metió en un tejido de color rojo, pero que adquiere un brillo dorado en cuanto le da la luz. Eso habría que verlo iluminado, que es muy
chulo. Y jugó con
chulo.
Las transparencias, la verdad es que también jugó una obra sí. Muy poética.
Totalmente
sí, muy
poética.
Evocadora. Sí. Sí.
En la otra tiene dos piezas de seda enmarcadas, una enfrentada a la otra, también intentando reflejar la idea de quiralidad, y en la que también juega con la transparencia, como una deja ver la otra, y eso es lo interesante.
Pues la verdad es que lo que nos queda en este momento es verlo en Zika Galería. Os invitamos. Ya decíamos al principio del programa, querida Suki, sí. Que hoy es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, y tú me preguntaste, ¿pero esto quién lo decide? Bueno, pues se proclamó en el 2018 en Río de Janeiro por el Comité de Mujeres y Matemáticas de la Unión Matemática Internacional. Y surgió porque hoy coincide, un día como hoy, nació hace muchos años, Marianne Mirzakhani, la primera mujer y única hasta el momento en recibir la medalla Fields. Pero es que yo te comentaba al principio que nosotras tenemos en Galicia muchas matemáticas muy importantes a nivel nacional. Así que yo hoy las voy a nombrar para que nos chuleemos de ellas.
Hombre, claro.
Josefina Lingling, Carmen Cadarso Suárez, María Elena Vázquez Endón, que está con nosotras en el grupo, María Victoria Otero Espinar, que está con nosotras en el grupo. La primera es la decana de matemáticas en la facultad, en la USC, uh-huh. Y la segunda lo fue y ahora es la vicepresidenta de la Real Sociedad Matemática de España. Rosa María Crujeiras Casais, que también está con nosotras en el grupo y que es la jefa de todos los estadísticos de las tres universidades, es el CIDMAGA de Galicia. María Elena Vázquez Abel y Peregrina Quintela Estevez. Y en el centro de este cuadro de honor estaría nuestra María Josefa Wonenburger, la que da nombre a los premios de la Xunta de Mujeres Científicas, que fue la matemática implicada en el álgebra de Moody. Así que voy a hacer una cosa. Como ya llevamos más de media hora hablando,
ajá,
y queremos poner música, vamos a poner música euclidiana, que es el candombe y que tiene mucha matemática dentro. Y además habla de mujeres. Vamos a ello. Porque tiene ese ritmo euclidiano que tiene que ver con las matemáticas y que a nosotros, a lo biológico, le suena bien y le hace moverse. El candombé es un ritmo euclidiano. Pero escuchen, oyentes, esto ahora mismo, ¿a qué les recuerda?
State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Pues sí, efectivamente, estamos con Suki Castro en la ciencia femenino y esta música nos recuerda a todos a la gran serie que puso de moda la ciencia. ¿Y por qué la hemos puesto? Porque también está implicada Suki Castro en la organización en Coruña de este evento que ocurre a nivel mundial, que son los Pint of Science, y que son algo así como divulgar tomándose una cerveza, divulgar en los bares. Así que, Suki, empezamos este lunes, martes y miércoles. Tú te encargas de la organización de Coruña, temática súper interesante, en dos lugares, en dos bares. El Árnica. Yo estuve con Verónica Molón el año pasado, que estuvo en el Árnica, pero también tenéis la Olimpia. Y creo, nos preguntaban nuestras compañeras, si en Ourense había. Sí, chicas, en Ourense hay. Miradlo también en internet. Así que cuéntanos qué podemos ver en Coruña, porque estás tú implicada en ello y tú eres la que estás en el programa hoy.
Estoy en el equipo de Coruña. En cada perdón, ahora.
Sí.
En cada ciudad hay un equipo que lo organiza. Yo estoy en el equipo de Coruña organizando esto de Pinto Science. Estuve el año pasado y ya este repito porque funcionó tan bien que digo, hay que repetir.
Sí.
Bueno, pues tenemos en dos bares, en la Olímpica y en el Árnica, como dice Ariana, y hay 13, 14 y 15, dos charlas en cada uno de estos bares a partir de las 8 de la tarde. Son temas súper variados, hay de todo. Mira, te puedo decir, en la Olímpica va a haber, una charla de María José Servia García, que habla de invasores e invadidos, de especies invasoras y especies invadidas, sobre todo de animales, creo que va a hablar. Ella trabaja, pues no sé, con
cangrejo cosas, americano, por ejemplo.
Cangrejo americano, la vespa velutina, y muchas cosas más, pero esas son dos top que están ahí.
Las abejas asiáticas, que no son solo la velutina.
Porque la nuestra
es negra. Yo no sabía que la nuestra, la gallega, es la abeja negra. Y las demás son invasoras.
Dices la de aquí de Galicia. Pues no lo sé, lo desconozco. Estos son avispas, la velutina, o sea, sí. Se diferencia perfecta. Y esta, de esto sabe mucho María José, o sea que es allí, que sabrá mucho más que lo que digamos Ariana y yo. Luego están Susana Ladra e Hilda Romero, que van a hablar de algo muy chulo, que es el uso de la inteligencia artificial y la música. Pues no sé, por ejemplo, como tarareando una canción, uno puede sacar una partitura o cómo se puede interpretar, bueno, no sé, cosas muy
qué chulo también.
Muy locas,
¿y eso
muy
a qué hora, qué
no quiero adelantar más? Esto va a ser el lunes 13, estas dos, en la Olímpica a partir de las 8. Luego el martes el mismo lunes, si queréis os cuento, en el Árnica va a estar Xaver Fonseca Blanco,
que es buenísimo,
que es buenísimo, y va
también
a hablar
Susana Ladra, que además está con nosotras.
Sí,
Ladra es una eminencia también, que está con nosotras en la ciencia. Pero sí, hijos, que son
todo, no, esto
no lo podemos dividir.
La selección lo hacemos, en principio no, hay que ir. La selección la hacemos entre gente que hace investigación interesante y puntera y gente que divulga muy bien,
muy bien.
Y gente que sabe contar las cosas muy bien, porque si no, no
funciona.
Claro, en este ambiente no funciona en otros. Pues está Xaver Fonseca Blanco, entonces el lunes en el Árnica, que habla sobre el título es Cruzó o Clima, un punto de inflexión, que ya dice bastante el título. Luego Paula Novo Valencia, que va a hablar de péptidos. De péptidos, Ariana. Que todos estamos
con las cremitas. Es que tengo que ir a esa.
Claro.
Lo que pasa es que también quería ir a la de Susana Ladra, pero tengo que ir a esa.
Pues
yo
no
por
sé.
Profesión tengo que ir a
esa. Pues ya buscaremos alguna manera de repetirlas, porque a más gente le ocurre lo mismo que a ti, que dicen, ay, es que me solapa. Y bueno, pues sí. No sé, ya buscaremos la manera de hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que todas estas charlas son organizadas. La organización es amor al arte.
Sí, como nosotros. Por amor a la ciencia.
Por amor al arte, a la ciencia. Y los ponentes también actúan por amor al arte, a la ciencia. Entonces, repetir esto pues podrá ocurrir cuando volvamos a tener tiempo, ilusión y ganas y un espacio que la Árnica y la Olímpica se han prestado, y tenemos que agradecer,
sí.
Lo sabes. Luego, si quieres, continúo. El martes, así rápido. Madagascar, megadiversidad amenazada. Pedro Galán, que es un investigador que es buenísimo también contando las cosas, estuvo en Madagascar trabajando precisamente con la diversidad o estudiando la diversidad que hay allí, y nos va a contar cosas de su viaje y sus investigaciones en Madagascar. Y luego Irene González va a hablar de desinformación y democracia. O sea, tema más puntero, imposible.
Pues sí.
Sí, es precisamente qué ocurre con esto de las todas las fake
news.
Sí, ella habla.
Pública.
Ella es de derecho, entonces va a hablar desde ese punto de vista, ¿sabes?
Y en el Árnica
ese mismo día está As Estrelas, después de la muerte, nos va a hablar de Estrelas y a ver Pérez Couto. ¿Cuándo va a morirse el sol? ¿Nos preocupa?
Creo que no nos pilla todavía.
Es muy bueno. Astro Xavi, alguna gente lo conoce como Astro Xavi en las redes. Y luego José Antonio Cortés nos va a hablar de Bestas de un Norte Salvaje. Esas esas bestas salvajes que están en nuestros montes, ¿para qué sirven? Sirven para mucho, él nos lo va a contar, vais a ver.
Y hay noticias muy desalentadoras de las bestas.
Bueno, ellos están trabajando precisamente en intentar que eso sea algo que se puede, sí, que se pueda mantener, porque están poniendo en evidencia y explotando la utilidad que tienen para cosas que nos preocupan ahora muchísimo. Sí.
Mércores.
A ver, entonces, la olímpica, baterías avanzadas. Israel Temprano, que por cierto fue alumno mío, es químico, pero él se formó después de estudiar aquí química, estuvo trabajando fuera y estudiando fuera. Ahora mismo está en la Universidad de Cambridge trabajando en baterías y hace cosas muy punteras y muy interesantes. Y a mucha gente le preocupa hacia dónde van a ir las baterías.
Esto
entonces
en la
va
olímpica,
a venir a contarnos.
El miércoles en la olímpica. La gente, sí, que quiera saber de baterías, sí, con un crack, que además ha sido alumno tuyo.
Bueno, eso
¿cuánto has menos sembrado?
A mí me hace muchísima ilusión, pero tiene poca importancia, digamos. Sí, 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 me hace ilusión. Y luego está en la Olímpica también Castor Rivadulla. Castor Rivadulla, yo no sé si lo conocéis, pero si no,
yo
ya
sé.
Va. Ya
es
va
que
siendo.
Está casado con una farmacéutica que era, pues, compañera, sí, mía de farmacia.
Pues que no lo conozca, que vaya. Él trabaja en estimulación cerebral.
Sí, trabajaba con gatos y con con los ojos de los gatos.
Entonces, sí, y con personas.
Yo lo conocí, con personas.
Y hace además unos experimentos y cuenta las cosas tan bien y tan chulas que cada charla, da igual que sea mini que masi, te deja fascinado con charla. La gente del grupo de Neurocon, que es donde trabaja él, que es en neurociencia, tienen además mucha trayectoria en esto de la divulgación. Os decía, comentaba antes que el Pint of Science se empezó de la mano de unos investigadores del Reino Unido en el año 2013, pero es que Casto empezó en el año 2006 a hacer una cosa que se llaman cafés científicos con Xurxo Mariño, es decir,
la idea era de ellos.
Más pionero imposible. Me imagino que también hubo lo mismo en la Universidad de Santiago, no sé cuántos sitios más, pero que es ya anterior.
Sí, lo que decimos, años. Lo que hay que hacer es continuar, porque hay las ideas continuar, están en el aire. Sí.
Y me falta por contaros, en el Árnica, el miércoles, hay solo una charla, entonces aquí ya dedicación total, de Armand Hernández, que nos va a hablar de cambio climático. Armand trabaja en... hace exploraciones del suelo y viendo esos... estudiando con diferentes técnicas y diferentes metodologías el suelo, él puede ir haciendo una datación y extraer información, por ejemplo, de cómo ha ido cambiando el clima durante un tiempo. Pero él también conoce más metodologías y creo que nos va a hablar de más metodologías que acompañen a esa para explicar la historia de hace unos cuantitos años.
Conclusión, aquí os hemos puesto paladeando lo que va a ocurrir en Coruña, pero aviso a los oyentes, a las oyentes, que también hay en Ourense, en Santiago de Compostela, en Vigo, en todos los sitios. Así que entráis también en Pint of ¿no? Science,
sí,
en internet, buscáis el lugar, pincháis ahí, Ourense, como si os pilla en Madrid, si estáis escuchando desde cualquier otro sitio. Esto es mundial. Y la verdad es que vamos a aprender. Muchas veces se aprende más en estas cosas, por lo menos de una forma cercana, divulgativa, que a lo mejor leyéndote un paper así un poquito aburrido, etcétera, etcétera. Yo creo que es
recomendable. En Galicia hay, en Coruña, Ferrol, en Carballo, por primera vez Ferrol y Carballo este año. También hay en Santiago y en Lugo, y también hay en Ourense y en Vigo.
Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedes.
Sí.
Hay aquí una Ourense, sí, sí, sí. Vale, pues ya sabéis. Y nos queda muy poquito tiempo y todavía tenemos que hablar de dos cosas más. Suki, es que tienes muchísima cosa.
Sí.
Estás en un proyecto que con niños de bachillerato, que también es algo en colaboración con el FECID, que no sé cómo llegan a ti, pero pueden estar trabajando, haciendo investigación, no sé por cuánto tiempo, lo del arte eran 2 meses y medio... Pero en este proyecto, no sé si es un tiempo de colegio, que se llama Incrústate, que está financiado por la FECID y que estás tú también argallando ahí. Cuéntame quiénes llegan, cómo llegan y qué hacen. Porque esto les interesa mucho a Eva Castro y a Eva Muñoz, que está mucho en la pedagogía y la educación.
Pues ahí, esto es un proyecto que sacó el CICA, es decir, fue una iniciativa también del CICA, el Centro de Investigación, hizo una solicitud a FECID. Para poder hacer micro proyectos de investigación de alumnos de institutos dentro del Zika. Entonces, hay como dos fases. Una de ellas es, después de haber seleccionado a unos cuantos alumnos, que creo que han sido algunos menos de 20, no me acuerdo cuántos exactamente, pero por ahí rondando la veintena de distintos institutos que se han apuntado, estos alumnos han podido estar durante un par de jornadas en el laboratorio, en algunos de los laboratorios de investigación del Zika, haciendo un microproyecto de investigación. Después de eso tuvieron unos resultados y mostraron, hicieron una especie de congreso mostrando sus resultados.
O sea, que así aprenden a ser científicos y a exponerlo.
Así han estado en contacto con un laboratorio científico, aprenden cómo se hace la investigación científica real y a exponerlo y a contarlo y cómo se cuenta.
¿Cómo
y,
se participa?
Y hay una segunda fase que es más interesante. De ahí se seleccionaron dos que van a poder estar dos semanas haciendo ya un mini proyecto de investigación. Los mejores fueron seleccionados y van a poder estar dos semanas. ¿Cómo se participa? Bueno, ha habido una convocatoria, ha habido un periodo para hacer esta solicitud y espero que el próximo curso vuelva a haber otra convocatoria que sacará el Zika, lo anunciará, distribuya la información, por supuesto, a todos los centros de investigación, además de hacerla pública, y se solicita entrar dentro de esto. Son los centros de investigación. Y tiene que haber algún profe motivado en el centro de investigación para azuzar.
Pues en dos minutos nos tienes que contar tu tema de investigación en este momento, que anda argallando, que hay que quitarle a las neveras, porque ¿os acordáis de la crisis del ozono, del agujero de ozono y de los clorofluorocarbonos? Yo hasta tuve que hacer un trabajo en la época que estudiaba en farmacia sobre el tema de los clorofluorocarbonos. Pues seguimos sin sustitutos, creo.
Sí, seguimos sin sustitutos porque se va sustituyendo lo malo por lo menos malo hasta ahora. Son todos gases, unos eran los que llevan cloro y que esos ya no se pueden utilizar porque esos eran los que hacían aumentar el agujero de ozono, pero entonces se están sustituyendo por otros que lo que hacen es aumentar el efecto invernadero. Y nosotros lo que estamos investigando es en materiales que siendo sólidos puedan sustituir a esos gases, con lo cual ya no hay problemas de fugas a la atmósfera. Pero claro, para que funcionen los sólidos tenemos que encontrar materiales muy especiales, es que sufran un cambio de fase. En lugar de ser de gas a líquido, que es lo que ahora mismo se está utilizando, tiene que sufrir un cambio de fase de una estructura sólida a otra estructura sólida diferente.
Pues es que nos quedamos sin tiempo. Veis que podíamos hacer un programa nuevo. Están nuestros dos dicen que están haciendo una canción de inteligencia artificial y son ahí unos...
Hemos creado con todo lo que nos ha contado Susi Castro una canción por inteligencia artificial. Entonces, en vez de despedirnos con nuestra canción de siempre, Carmen Penín,
hoy vamos habéis a ver hecho lo que...